Buenas noches, buenas madrugadas, aquí en otra edición de Manivela, que sigue firme, como sigue firme esta radio, gracias a sus autoridades, gracias a sus trabajadores, gracias a sus productores como Rodrigo Lamardo. Hoy vamos a trabajar sobre una película que se llama Tomando Estado, una fantástica y muy original ficción, donde como en muy pocas oportunidades todos sus protagonistas son trabajadores. Su director es Federico Sosa, hombre formado en distintos y variados lugares, lo cual le da oficios muy complementarios. Estudió en la ENERC, en la Escuela de Avellaneda. Pasó también por los cursos técnicos de SICA, que hizo un documental que nosotros entrevistamos en su momento, se llama Contra Paraguay, que tiene que ver con la guerra en el Paraguay del siglo, no del anterior, sino del otro, de esa infame traición argentina en alianza con Brasil para intentar exterminar al gobierno del brigadier López. Y después Sosa participó de la experiencia de lo que para mí es una de las mejores series argentinas que han pasado durante la pandemia, que se llama Oesterger, Últimas Viñetas, que es una serie sobre Héctor Germán Oesterger, armada en base a una redacción, a un único decorado, que es la redacción a donde Oesterger llega. Se supone que para escribir buena parte de su última obra, pero también para escribir justamente lo que fue una de su última producción, porque hay varias cosas a lo largo de toda la serie, y básicamente es la relación de Oesterger con los otros dibujantes y guionistas de esa editorial, donde Oesterger está encarnado por un fantástico Miguel Ángel Solá, y donde el responsable de esa sección de la editorial es Claudio Risi. Los dos componen una dupla fantástica, y el resto son una cantidad de pibes jóvenes realmente notable. Muy, muy buena. Yo no sé si estará en algún lugar. Si la pueden conseguir, véanla. Oesterger, Últimas Viñetas. Nosotros hoy vamos a hablar con Federico Sosa justamente sobre Tomando Estado. Estamos en contacto con Federico Sosa, el director de Tomando Estado, una ficción que francamente nos encantó, así que vamos a hablar un poco con Federico. Federico, en primer lugar, buenas noches.
Hola Coco, bueno, hola a Coco y a todos los que están por ahí, y gracias en principio por la nota.
Contame un poco tu historia, de dónde venís, cómo llegaste al cine, etcétera.
Bueno, al cine llegué viendo muchas películas de chico, digamos. Mi vieja me llevaba al cine, le gustaba mucho el cine, y medio me crié viendo películas en los cineclubes. Me la pasé viendo cine políticos ruso, de Europa del Este, checoslovaco, todo eso en el cine Cosmos, mezclado con la sala Lugones también, y también iba mucho a la Cinemateca Hebraica a ver películas, que la cerraron en el 94, bueno, cuando volaron la AMIA. Y también había otro cineclub que me acuerdo, se llamaba Cineclub Claridad, que estaba en Chacarita, que ahí vi todo un ciclo de Lon Chaney, cuando creo que es las primeras películas que vi. Y después también me llevaba, cuando en los 80, a los ciclos de Víctor Iturralde, y ahí pasaban. Iturralde pasaba corto, bueno, tengo como muy claro todos esos recuerdos porque eran hermosos, cortos, rarísimos, bueno. Y después te hacía pasar y te decía cosas el viejo, era un fenómeno. Bueno, un poco todo eso. Después en los 90, en los 90 salieron las revistas El Amante y Film, y ahí un poco con esa, también con esa guía, empecé a ver películas, alquilar películas en Liberarte. Me acuerdo que mi hija compró la videocasetera a los dos, cuando yo tenía 12 años más o menos, y ahí empecé a alquilar películas y ahí vi todo el cine más grande, digamos, el cine de los grandes, digamos, ¿no? De todos los grandes directores.
¿Y tenés alguna filmografía anterior, corto, largo, formación técnica, profesional, antes de empezar con este largo, en qué trabajaste?
Sí, yo arranqué a estudiar aproximadamente en el 2004. Hice un curso en el San Martín de cine documental. A mí me gusta mucho el documental. Y hice ese curso, me acuerdo. Después estudié en la escuela del Sindicato de Cine, el Centro de Formación Profesional. Hice un curso asistente de dirección y otro de montaje. Y después en el 2005 ya entré en la Escuela de Cine de Avellaneda. Y ahí cursé un año, donde aprendí un montón de cosas, digamos, y después en el 2006 entré en la NERC y ahí, bueno, estudié, nada, hice toda la carrera, entré como en realización y ahí hice toda la carrera. Bueno, y ahí aprendí un montón también. Y bueno, y después en el año 2012 me llamó Roberta Sánchez, que era compañera mía de la NERC, para dirigir dos capítulos de la serie Germán Últimas Viñetas. Que bueno, que los otros dos directores, Nardini y Bernal, hicieron los otros 11 capítulos, digamos. Yo hice dos nada más. Después arranqué con el documental Contra Paraguay a filmar. Que bueno, que me llevó un par de años y lo terminamos de filmar, lo terminamos en el 2014 aproximadamente. Y bueno, nada, ese fue como mi primer película, mi primer largometraje documental. En el 2013 arranqué con Yo sé lo que envenena, paralelo a que estaba haciendo el documental, y también la terminamos a fines del 2014, y bueno, ese fue mi primer largo de ficción independiente, que bueno, que se estrenó en el Festival de Cine de Mar del Plata, en la competencia argentina creo que estaba. Después de eso me llamaron, bueno, después de eso yo estaba ya arrancando el proyecto para filmar Tomando Estado. Me llamaron de una productora para trabajar en una película que se llama Tampoco Tan Grande, que es una comedia. Y bueno, hice ese trabajo y que nada, me fue bastante bien. Y después, bueno, hicimos Tomando Estado, ¿no? Fue un poco más o menos en paralelo, pero bueno, nada. Eso es un poco todas las películas que tengo. Al mismo tiempo estuve filmando otro documental último. Bueno, los documentales, como ya sabes vos, Coco, tardan mucho tiempo filmarse. Y yo siempre un poco tengo varios, dos o tres proyectos ahí medios abiertos al mismo tiempo. Y bueno, nada. De alguna manera las películas las voy terminando. No sé cómo a veces, pero las voy terminando.
¿Y de dónde sale esta historia, Federico Sosa, la de Tomando Estado?
Bueno, Tomando Estado nace de. Yo soy electricista, trabajaba electricista, trabajé toda mi vida en una empresa de mantenimiento eléctrico. En el 2001 estaba trabajando en una empresa de mantenimiento eléctrico. Y bueno, yo quería contar el mundo de unos trabajadores en un taller de mantenimiento. Y mientras afuera estaba, nada, el país estaba yendo medio a pique, que es un poco lo que yo viví en el 2001, ¿no? Y un poco es la mezcla de eso, digamos, de esas experiencias mías como, nada, como técnico en un taller, mezcladas con, bueno, yo quería hablar de los años 70, de la historia argentina, digamos, que siempre me interesa, digamos, y siempre estoy tratando de meter en mis películas cosas de la historia argentina, mezclar la historia de los años 70 con la crisis del 2001. Todo esto y nada, para que funcione como una especie de espejo, ¿no? A lo que estábamos viviendo entre el 2015 y el 2019. Nada, que se estaba un poco repitiendo la historia, ¿no?
¿Y vos qué tenés que ver con esto, sobre todo con Luz y Fuerza?
La vinculación con Luz y Fuerza viene de una cosa más de niño, digamos, ¿no? Mi viejo era de Segba, trabajó en Segba, era de Luz y Fuerza, y yo me crié yendo a la en las colonias de verano, en el sindicato de Luz y Fuerza, íbamos con mi hermana, y me acuerdo que, bueno, en mi casa, en la época de Alfonsín, nos la pasábamos muy bien. Y cuando íbamos a las colonias, yo comía pollo con zapallo todos los días. Y bueno, la pasamos 10 puntos. Y ahí en el comedor me acuerdo que estaba el cuadro de Oscar Schmidt. Y estaba, bueno, en las oficinas de sindicato y demás. Entonces, un recuerdo, nada, emocional casi está, ¿no? Y bueno, está dedicada a la película de él también. No solo por eso, sino por la historia de él, ¿no? Que fue, bueno, dirigente de Luz y Fuerza, detenido, desaparecido. Y bueno, es un caso particular porque para mí fue como un dirigente sindical que, bueno, como todas las otras dictaduras que se venían sucediendo, fue a negociar, fue a sacar trabajadores o fue a negociar para que suelten gente y demás. Y bueno, ya no era Onganía, no era Livingston, no era Lanusse, ¿no? Eran otra cosa, los del 76. Entonces, ahí, bueno, nada, lo fueron a buscar el 77 y lo liquidaron. Y bueno, es un emblema para todo la, para todos los dirigentes, es un emblema del sindicalismo hoy por hoy, ¿no?
Ahora, el título es un título que ya remite. Primero, uno no tiene idea del porqué del título. Una vez que ves la película, te das cuenta que, o antes, que el título de la película remite a un tema ideológico, a un tema político, ¿no? La definición, digo.
Sí, el título lo tenía otro título anteriormente la película, y bueno, buscamos este por varias razones, digamos, ¿no? Un día estábamos en la preproducción de la película y uno de los capos de la cooperativa nos dijo: los muchachos van a tomar estado de los medidores. Y bueno, un poco ahí dijimos: oh, qué bien que suena tomar estado. Claro, es el laburo que hacen, nada, en la cooperativa y los electricistas. Bueno, no sé si son electricistas exactamente, pero son los que toman los números de los medidores para después pasar la factura de luz. Y como estamos hablando del 2001, digamos, donde el Estado ahí sufrió, nada, el desguace absoluto por parte de, bueno, primero el menemismo con las privatizaciones y después con la alianza. Con el vaciamiento de, bueno, de todo, ¿no? Y la devaluación y todo lo que pasó, el que se vayan todos y demás, y dije, bueno, hubo acefalía del Estado ahí también, ¿no? Ahí el Estado, siempre el Estado en el menemismo y de la Rúa fue absolutamente nada, al servicio de las, nada, al servicio de los ministros de Economía que iban poniendo. No había decisiones políticas, sino más decisiones que beneficiaban a los de siempre. Entonces dijimos, bueno, tomar Estado sirve como doble, nada, como doble juego, y también el tercer juego es la lucha de los años 70, donde se peleó por tener un país mejor, digamos, ¿no? Toda esa juventud en los 70, que pensó que tomaba el poder, digamos, de alguna manera lo toma, ¿no? En el 73 con las elecciones de Cámpora. Pero bueno, todo eso termina en absoluta derrota, ¿no? Y después termina con el arrasamiento absoluto con la dictadura militar de toda esa generación que pensaba en un país más justo. Este es un poco el personaje de. Bueno, todo eso es lo que representa un poco el personaje de Germán de Silva.
Vos sabés que este programa es un programa que trata de no contar la película. Es más, si la puede esconder, mejor. Pero hay un tema, la película tiene varios puntos de ataque, como dirían los clásicos, pero hay un momento en que el personaje de Germán da Silva entra a pelearse con un chabón y termina la secuencia llevándose el cuadro de alguien que está vinculado con la represión. Eso empieza a ser, ese es un tema central. La película remite a un tema central, ¿o me equivoco?
Sí, esa secuencia, bueno, es la primera secuencia, creo que se puede contar tranquilo. El personaje va a reclamar una cosa. Es una escena que yo filmé al principio. Fue la primera escena del guión, y fue la primera escena que filmé en el rodaje. Fue la primera jornada, y yo quería ahí instalar con esa escena un poco el tono, ¿no?, que iba a tener la película, un tono medio tragicómico, digamos, por decirlo de alguna manera. A mí me gusta mucho el cine italiano, también el cine italiano del 60-70, donde hay una especie de comedia, pero por el fondo te dan ganas de llorar, digamos, ¿no? Es como una mezcla de esa. Y esa escena un poco es presentación de personaje, digamos. Y bueno, representa un poco, nada, el personaje de Germán, un tipo que, nada, un tipo que está medio solo ahí, peleándose con un chabón que no, con un burócrata en este caso, de esos burócratas que, bueno, que existieron y todavía siguen existiendo, digamos, ¿no? De los que bueno, que fueron mayoría en los años 90, ¿no? Que bueno, que junto con el menemismo entregaron y las privatizaciones, bueno, y todo lo que sucedió. Y un poco lo del cuadro es como una declaración de principio, ¿no? Al tipo lo único que le queda es eso, es el pasado, porque en el 2001 un poco todas esas ideas, todo eso por lo que luchó, ya estaba muerto. Incluso las banderas del peronismo, las banderas que él proclama, están absolutamente destruidas por toda la dirigencia. Entonces, un poco esa escena representa todo eso, pero también representa. Después hay otra escena en la película que termina, como que cierra esa secuencia. No sé si esa secuencia del cuadro, sino la secuencia con este personaje sindicalista digamos, de pueblo, digamos, que está en la oficina esa. Nada, la cierra de alguna manera. Nada, planteando los grises, ¿no? Como que no. Uno a veces en la historia se ubica de un lado o del otro, y nunca están así tampoco. Siempre como que hay grises, ¿no? No todo está en blanco ni negro. Entonces, un poco lo que yo quería contar era un poco eso también. Yo a veces agrego muchas cosas en las películas, me tiro mucha data de cosas, pero para que después queden repiqueteando en el espectador. Pero bueno, como me gusta como tirar línea, digamos, ¿no? Y algunas quedan más abiertas que otras, digamos. Y esta era una, digamos.
Y en el otro punto de ataque, donde hay una cantidad de compañeros que se juntan después de décadas de no verse y termina como tiene que terminar, recordando épocas de militancia, ese es otro punto de ataque, pero bueno, pero es una secuencia muy complicada porque digo, todo lo que hemos hecho cine político, reconstruido la vida de militantes, sabemos lo complejo que significa juntar una puesta en escena con una mesa de 6, 8 personas que hablan todas al mismo tiempo. ¿Cómo construiste esa secuencia?
Sí, con respecto a esa secuencia, bueno, sí, fue una de las más complejas de escribir y de filmar, digamos. Con respecto al guión, bueno, la escena quizás final, yo tomé de un monólogo de José Pablo Feinmann, de una obra de teatro que había visto en el 2003, 2004, y siempre me había parecido espectacular, y bueno, siempre había tenido ganas de decir, esto tiene que estar en una película, tiene que estar en una película, así como tengo 800 millones de frases y cosas de literatura y bueno, de la cultura popular y de un montón de cosas que uno siempre tiene anotada para después meterlo en las películas que hace. Pero bueno, en esa secuencia no está solo eso, está también, bueno, parte de Cazadores de Utopía. Ahí el final de Cazadores de Utopía, yo la vi, tu película, Coco, en el año 2000, 96, 97, cuando se estrenó, la vi en el cine Lorca, me acuerdo. Y siempre me impactó mucho. Y la escena final esa, cuando está Luis Salinas hablando, nada, hay parte de eso que dice Luis Salinas, hay algunas de esas líneas que yo metí ahí en ese diálogo. Y después también hay una frase de Cacho el Cadri, de Sencillamos, pero no vendimos el caballo. También, bueno, eso también es cosas que yo leí, libros que leí, cosas que me contaron y demás. Y también hay una anécdota de Emilio Bardi que cuenta que cuando llegó a la fábrica en el 24 de marzo le dijeron: ahora no mandan más ustedes. mandamos nosotros. Y esa era una anécdota de él mismo, que le pasó a él mismo. Y yo me acuerdo que cuando estábamos haciendo un corto, mi tesis de NER, Argentino Vargas, él me la contó. Y yo siempre me quedo ahí piqueteando y la vi, no me acuerdo que la tenía anotada. Así que es como una mezcla de todas. Es una mezcla de todo eso y después de meter un poco de. Bueno, meter el archivo, meter un poco de humor. Pero bueno. No, no, tampoco quiero contar tanto, pero. Y con respecto al rodaje, fue muy, muy complicado, porque sí, es verdad, eran seis personajes hablando todo el tiempo. Pero bueno, nada, la hicimos en 2 jornadas, toda esa secuencia. Y bueno, yo más o menos tenía claro cuáles eran las tres unidades dramáticas que tenían que tener y a dónde. Cuál era la de la presentación, la de la joda, la de las chicanas políticas y después la del remate, ¿no? Pero bueno, fue complicada, pero bueno, creo que mucha gente me está diciendo que bueno, que toda la secuencia final y es como nada, de lo mejor de la película.
En el caso de Germán da Silva está como muy acostumbrado a hacer este tipo de personajes. Es más, uno piensa que lo disfruta. El protagónico de Germán da Silva es un protagónico maravilloso. Uno agradece ese protagónico. Contanos cómo lo conseguiste.
A Germán de Silva ya lo había visto en un montón de películas, lo había visto en Las Acacias, y bueno, siempre también en otros papeles más chicos, digamos, secundarios. Y nada, yo medio que lo quería él ya desde un principio. Y nada, le hablé, le presenté, le mandé el guión, lo leyó, le gustó mucho. Nos juntamos a hablar en Chacarita, me acuerdo, y bueno, nada, le encantó el guión porque me dijo qué bueno que hablé de política, que hablé de esto, que. Y bueno, nada, un poco ahí pegamos buena onda y me dijo la fecha que tenía, porque laburo un montón, él siempre está laburando. Y bueno, nada, un poco yo después acomodé las fechas de la película, las acomodé a la fecha que él tenía. Y bueno, fue un placer. Fue un placer porque él entendió el guión, entendió la película, me contaba cosas de que él se fue a Brasil en los 70, o sea, como que entendió bien entendió el toque del personaje, digamos. No, quizás con otros actores le tenés que explicar a veces algunas cosas de historia. Me pasó también un poco en la mesa, bueno, algunos de los actores quizás no tenían tan claras algunas cosas que habían pasado en el país y bueno, ahí uno, qué sé yo, uno, claro, ahí te das cuenta más o menos que quizás no es tan común que nada, que gente, que alguna gente no, nada. No, no, obviamente no tiene por qué interesarle, pero que desconocen como algunas cosas, entonces ahí uno tiene como que explicar a otras, digamos, ¿no?
Y a los otros actores, ¿cómo los construiste? Hay algunos que uno conoce, otros se conocen. ¿Hay como una voluntad en el anonimato de otros actores? ¿Hay una decisión dramática? A lo mejor me terminás diciendo que es una decisión presupuestaria porque no tenías plata.
Sí, los actores de la película, la mayoría, salvo Germán, yo ya había trabajado con ellos o los había visto en teatro, o sea, no es que hice casting ni nada. Fue más, nada, por un lado llamar a los que yo sabía ya que conocía, como Sergio Podeley, el coprotagonista, y Federico Lis, que hace uno de los electricistas, fueron protagonistas míos de Yo sé lo que envenena. Y después, bueno, otros actores, yo ya había trabajado en Darío Levi, Emilio Bardi, yo ya los conocía. Y después también yo voy mucho al teatro, entonces tengo visto Rafael Solano, Pipio Netto, yo ya las había visto en una obra de teatro de Sergio Boris, que era espectacular, Artaud. Y bueno, un poco ahí fui más o menos armando el elenco. Yo como le doy importancia en el sentido de que me interesan mucho los rostros. La elección de los rostros de los actores, ¿no? Como para que la película tenga como una paleta de colores de rostro que, nada, que sea coherente con la historia que estás contando, digamos, ¿no? No, no caer en la paleta de polka de los años 90, ahora no sé cómo, pero como esa paleta de gente que no, que vive en no sé, que no es, como que no es, nada. Es como es rubia, de ojos celestes, blanca, perfecta, hermosa, digamos, divina, ¿no? Como, no, no, como siempre, como soy muy cuidadoso en la elección de esos rostros para que sean más terrenales, digamos, ¿no? Y también presupuestaria, sí, teníamos problemas con el presupuesto, como siempre, como en todas las películas. Pero bueno, nada, fue más por ahí y ahí armando un poco así el elenco, digamos.
Y la televisión también cumple un rol central en la película. La televisión habla por la voz en off, habla por la historia. Digamos, ¿querés contarnos puntualmente en qué lugar la situás o uno piensa que puede ser en cualquier lugar?
Sí, la televisión básicamente sirve para contar un poco la época, digamos, ¿no? Para contar las noticias que se veían en esos años, digamos. También por razones presupuestarias, en el sentido que uno no tiene gran presupuesto como para plantear una escena que denote eso, ¿no? Entonces, a veces es una solución que uno tiene que acudir porque no tiene otra manera, digamos, de en unos pocos segundos contar algo concreto, ¿no? Pero también sirve para mostrar algunos personajes, digamos, que bueno, que siguen diciendo lo mismo, ¿no? 20 años después. Eso también fue nada, es un poco gracioso, ¿no? Yo me acuerdo que veía todos los archivos del año 2001 y escuchaba todas las mismas cosas que estaba viendo en la televisión en el 2017, que es cuando se filmó la película. Y muchos de estos personajes están, nada, estaban ya de vuelta en el gobierno, ¿no?
La radio lo mismo, ¿no? Esta radio, que no sé si es una radio comunitaria o es una radio de un pueblo chico, pero la radio cumple también un papel importantísimo.
Sí, la radio sirve. La radio es como un respiradero de alguna manera. El personaje de. Así como el personaje de Sergio Poeley es el pibe de los 90, ¿no? El pibe que no entiende mucho de historia, ni de política, ni le interesa tampoco, le gustan las historietas, las minas y demás. Y un poco la radio es un poco. Así como él funciona como contrapunto de Germán, que tiene toda esa mochila cargada de la historia argentina en la espalda, digamos, funciona como contrapunto cómico de alguna manera. Y la radio un poco cumple esa función medio de pivote, ¿no? La relación del personaje que hace Podeley, Nicola, con Vero Jerez. Y también estos personajes que van a la radio, que son, bueno, son escritores, digamos, también cumplen el rol de nada, de hablar un poco de los años 90, ¿no? Y Cardona, bueno, que habla de los mutantes, de cómo los obreros. El fresero se vuelve remisero, ¿no? Y después también el otro personaje que bueno, yo quería que lo haga Guillermo Saccomanno y al final se complicó para que esté él en persona, digamos. Ese texto es de él, digamos, es un prólogo de un libro de él. Y también un poco me servía también para contar, nada, los años 90. Pero sí, es como una cosa. Por un lado informativa o de cosas que a mí me gusta también que quería meter en la película y por otro lado nada, hacer un poco más liviana, ¿no? Para que no sea todo gris, digamos, ¿no? O sea, tirarlo en costado, un costado cómico, de alguna manera.
Bueno, decirte que al mismo tiempo que a mí me parece una película que es muy, muy buena para un tema tan complejo, ¿vos qué pensás de eso? ¿Te sentiste muy seguro? ¿Sabías siempre qué es lo que ibas a hacer? ¿Qué te han dicho? ¿Qué ha dicho la crítica de esta película, por ejemplo? Porque realmente lo he charlado con un par de colegas que la han visto también en Cinear y todo el mundo está impresionado por la puesta de Tomando Estado.
Sí, estrenar en pandemia es como raro porque de alguna manera no, al no poder ir a la sala de cine, digamos, ¿no? Y charlar con la gente, y ver un poco estas cosas que me estás contando de que nada, de que alguna gente le gustó, se impresionó por algunas razones y demás, es medio nada raro porque uno no se entera, digamos, la verdad. Sí he recibido muchos mensajes y demás, pero nada, lo lindo de estar en la sala es que sentís un poco nada, el murmullo, las risas y todas esas cosas, ¿no? Y también la gente te habla a la salida del cine, bueno, qué sé yo. Pero bueno, muchas cosas no me enteré, digamos. Supongo que con el tiempo me voy a enterar más. Con respecto a la crítica, tuvo, sí, buenas críticas, algunas, otras no tanto, otros como que no le, te das cuenta medio que no le caía muy bien algunas cosas de la película. Entonces dirigieron las críticas a eso y bueno, y no a la, no a, no a las cosas buenas que creo que tiene la película, digamos. Pero bueno, nada. Obviamente son críticas, están en todo su derecho a hacerlas. Pero sí, creo que algunos hablar de o siempre hablar de política, hablar de sindicalismo encima, o hablar de es molesto, digamos, ¿no? Molesta un poco. Pero bueno, uno hace un poco lo que piensa que tiene que hacer, entonces ya sabe, son esperables algunas cosas. Pero bueno, nada, igualmente he tenido buenas críticas y bueno, hay gente que me llamó y me dijo que estaba, que le había gustado mucho la película, que la había emocionado. Así que nada, un poco uno se queda con eso y piensa ya en lo que sigue, digamos.
Digo, es una película muy política, donde prácticamente los personajes son solamente laburantes.
Sí, yo quería hacer una película política desde el punto de vista de unos trabajadores, digamos, ¿no? No quería caer en. Bueno, no iba a caer porque uno es un trabajador también, entonces como imposible caer. Pero no era una película hecha desde afuera, sino desde adentro, digamos, ¿no? Yo soy un trabajador y trabajé de electricista y conozco todo ese mundillo y conozco más o menos cómo hablan, ¿no? Cómo habla un taller de mantenimiento, digamos. Entonces, en ese sentido no iba a ser nunca una película vista desde afuera. Pero sí que quería hacer una película política, que quería hablar de historia de la Argentina y quería, nada, tirar temas y hablar de varias cosas al mismo tiempo. Todo eso quizás a veces se transforma un poco en cocoliche, digamos. Pero bueno, uno también, nada, que yo, a mí me gusta ese cine, me gusta mucho Tiempo de Revancha, por ejemplo, de Aristarain. Me gusta mucho, soy fanático de No Penas Ni Olvido, de Soriano, y bueno, y la película que hizo Olivera. Y un poco me gusta mucho todo ese cine italiano del que ya hablé antes, de los 60, 70, donde hablan de política y hablan de, nada, los compañeros de Monicelli, Pascualino Siete Bellezas de Wermuller. Bueno, todas esas películas grandes clásicos de, nada, de la historia. Y bueno, quería hablar de política y bueno, sí, también mezclarla un poco con esa cosa media cómica, criolla, grotesca, ¿no? Que tenemos acá los argentinos, ¿no? No hacer algo serio, tipo Costa Gravas, digamos, ¿no? Así que es un poco eso. Sé que es molesta la película, quizás le hinche las pelotas a alguno o demás, pero bueno. Es lo que un poco a uno lo quiere hacer y le gusta hacer.
Y donde también hay una situación fuerte, muy pesada, frente a un dueño de la tierra, y donde también juega un rol importante lo que en otra época se llamaba la burocracia sindical.
Sí, esa escena incluso es, me la contó, me lo contó uno de los muchachos de la cooperativa, que le había pasado realmente. Y bueno, sí, es una especie de, así como uno tira líneas con otras escenas para hablar de ciertos temas, esta es una escena más, digamos, que bueno, que habla un poco del problema de la tierra, que en la Argentina, bueno, es un problema crónico, histórico, quizás, ¿no? Que sigue en disputa hasta el día de hoy, digamos. Pero bueno, yo tampoco me gusta, en general mis guiones no hablan de grandes antagonistas o de malvados, cínicos, perversos, de personajes así. Yo en general no escribo ese tipo de personajes, no me sale, digamos, no escribirlo. Sí que los personajes entren en contradicciones con ellos mismos y sí mostrar algunos personajes medios así, pero que son parte de un problema social más grande, digamos, ¿no? Así como este dueño de la tierra o como bueno, como el personaje que hace el oficinista, el burócrata que no representa en absoluto a todo el sindicalismo, pero sí representa a una, nada, a algunos dirigentes sindicales que, bueno, que en los 90, bueno, y en esos años, nada, entregaron juntos, nada, se aliaron a la patronal y entregaron lo que entregaron, ¿no? Es un poco eso, pero es un poco hablar de, es un poco también de esas escenas donde uno quiere hablar de ciertas cosas y nada, que quedan picando ahí para que el espectador, nada, después la haga con lo que él tiene adentro lo que quiera.
Bueno, solamente felicitarte y preguntarte qué pasa con la próxima.
Bueno, gracias Coco por la entrevista. Nada, siempre agradecer, bueno, agradecer las películas que hiciste, que nada, que uno las vio cuando era adolescente y un honor que me estés haciendo la nota vos. Después, las que vienen, bueno, vienen dos documentales ahora, una que ya está terminada, que se llama Américo, que es de un colombófilo, que cría palomas mensajeras para correr carrera. Y después estamos trabajando con la montajista ahora, Laura Parotini, en otro documental sobre Norberto Galasso, el historiador, que seguro que lo conoces bien. Y después estoy con otros dos proyectos más de ficción, también cine político de alguna manera, pero bueno, eso están todavía ahí en carpeta.
Dale, te mando un abrazo muy grande.
Bueno, un abrazo grande, Coco, y gracias a todos. Bueno, a los que están haciendo el programa y gracias, muchas gracias por la nota.
Estás escuchando Manivela con Coco Blaustein. Continuamos en Manivela.
Este es el tráiler de Tomando Estado, la ficción de Federico Sosa, que nos parece una experiencia fantástica, porque la verdad que la representación social de los trabajadores en el cine argentino escasea sobremanera, ¿no?
De un pedido tuyo, ¿estás loco vos?
Buenas, muchachos.
Sí, no.
¿Se sabe cuándo va a ser el trabajo en Rivas? Anoche salí con la mujer de Jorge y me esquilmó, me sacó toda la plata.
Ah, ¿qué, vos también?
La tormenta tiró abajo la línea de la luz y me electrocutó 4 vacas.
¿Usted quiere que la cooperativa le pague las vacas?
Por supuesto. Estamos en época de crisis, ¿no?
Hay que mantener el laburo, muchacho. Eso es lo que importa.
¿Van a tardar mucho?
Aguantá, nena, recién llegamos.
Nena, las pelotas.
¿Qué, me están jodiendo, che?
¿Quién era?
Un compañero de militancia, Luisito Espinosa. Están organizando una reunión con los muchachos.
¿Y anda? ¿Qué te cuesta?
Digamos boludeces.
Vení, tocala.
No, dejá, tita. Cagón, llamás a la cana. ¿No te da vergüenza tener ese retrato colgado ahí?
¿Y vos? ¿Te pensás quedar siempre acá?
¿Acá? ¿Qué tiene acá?
¿Y si nos volvemos a Flores?
¿Vos me estás hablando en serio?
¿Por qué tiene que ser broma lo que yo te digo?
Ah, ¡para!
¡Firmá, no me rompá las pelotas!
Al final sos un carnero.
¿Carnero? ¿Carnero me está diciendo? ¡A la concha de tu madre!
¿Qué pasó? ¿Tuviste una pesadilla?
Manivela, con Coco Blaustein.
Formo parte de una generación diezmada, castigada con dolorosas ausencias. Me sumé a las luchas políticas creyendo en valores y convicciones a las que no pienso dejar en la puerta de entrada de la Casa Rosada. No creo en el axioma de que cuando se gobierna se cambia convicción por pragmatismo. Eso constituye en verdad un ejercicio de hipocresía y cinismo. Soñé toda mi vida que este nuestro país se podía cambiar para bien. Llegamos sin rencores, pero con memoria. Memoria no solo de los errores y horrores del otro, sino también es memoria sobre nuestras propias equivocaciones. Memoria sin rencor, que es aprendizaje político, balance histórico y desafío actual de gestión. Vengo a proponerles un sueño, que es la construcción de la verdad y la justicia. Vengo a proponerles un sueño, que es el de volver a tener una Argentina con todos y para todos. Les vengo a proponer que recordemos los sueños de nuestros patriotas fundadores y de nuestros abuelos inmigrantes y de pioneros, de nuestra generación que puso todo y dejó todo, pensando en un país de iguales. Pero yo sé y estoy convencido que en esta simbiosis histórica vamos a encontrar el país que nos merecemos los argentinos. Vengo a proponerles un sueño. Quiero una Argentina unida, quiero una Argentina normal, quiero que seamos un país serio. Pero además quiero un país más justo. Anhelo que por estos caminos se levante a la faz de la tierra una nueva y gloriosa nación, la nuestra. Muchas gracias. ¡Viva la patria!
Antes de irnos, no queremos dejar de pasar por alto que 27 de octubre son 10 años del fallecimiento de Néstor Kirchner, que sus políticas públicas para nosotros son parte de la piedra angular de una política de cambio en la Argentina, que tiene que ver con la famosa frase de que no dejaremos nuestros principios en la puerta de casa de gobierno, que no queremos dejar de reivindicar al canal Encuentro, creación de Néstor con Tristán Bauer, que la batalla que se dio por papel prensa nos parece una batalla encomiable que hay que continuar, más allá de que lamentablemente haya sido la figura de Guillermo Moreno quien la llevara adelante de manera tan peculiar y que en buena medida la malograra, que en el Inca, la política del Inca con el Ministerio de Planificación permitió la producción de esa impresionante cantidad de series. Si no me equivoco, creo que la serie que hablábamos de Westerger en Últimas Viñetas formó parte de esa experiencia. Esas series fueron series federales, esas series permitieron el surgimiento de una generación de nuevos cineastas de las provincias, el surgimiento de una nueva cantidad de técnicos, de una nueva cantidad de actores, de una enorme cantidad de producción audiovisual que lamentablemente fueron una programación excepcional para canales que no terminaron de hacerse, porque en el Confer o en el AFCA no se pudieron implementar, que Ventana Sur formó parte de esa experiencia, que hoy es uno de los mercados audiovisuales más importantes de América Latina, y que la red de fibra óptica, que son alrededor de 30.000 kilómetros, hoy son parte de una red federal por donde circulan parte de esas ideas, de esos guiones, de esos videos, de esos cortos, y que la experiencia de la televisión digital abierta también formó parte. A lo mejor algunas cosas que le estamos adjudicando a Néstor la hizo Cristina, pero la filosofía es la misma, y que esperamos que Alberto Fernández de alguna manera continúe toda esa política. Chau, nos vemos el martes que viene.
Quisiera que me recuerden. Quisiera que me recuerden sin llorar ni lamentarme. Quisieran que me recuerden por haber hecho caminos, por haber marcado un rumbo, porque emocioné su alma, porque se sintieron queridos, protegidos y ayudados, porque interpreté sus ansias, porque canalicé su amor. Quisiera que me recuerden junto a la risa de los felices, la seguridad de los justos, el sufrimiento de los humildes. Quisiera que me recuerden con piedad por mis errores, con comprensión por mis debilidades, con cariño por mis virtudes. Si no es así, prefiero el olvido, que será duro castigo por no cumplir mi deber de hombre. Joaquín Areta.
En llamas, dolor penal, nido de cacerolas, rotas cadenas, mejor ni hablar. Mil hijos liberales pasando lista la impunidad. Desde Río Gallegos contra los vientos dentro y afuera, pero cambiando el aire que nos faltaba la patria entera, curando las rodillas y las recetas de aquella fiera. Bajando al fin los cuadros, metiendo en cana toda esa mierda.
Purga del Franco, purga del Franco, del Franco.
que a todos ganas nos devolvió. Se lo llevó temprano y un pueblo hervido lo despidió. Como otro 17 llegó la gente con emoción. Hoy nos legó el orgullo de hacer más grande a nuestra nación. Hay que seguir curando lo que aún lastima en el corazón. Nos dejó con Cristina, más justa y libre será Argentina. Luchando sin tristeza, no perderemos nuestra alegría.